para seguir formando parte de la Unión Europea, aquí los empresarios españoles lo que están pidiendo es que se eviten esas nuevas elecciones. Hoy las asociaciones empresariales que integran el Grupo Economía y Sociedad han hecho pública una declaración conjunta en la que instan a los políticos a negociar la configuración de un gobierno estable, evitando tener que ir a esas nuevas elecciones. Este Grupo Economía y Sociedad lo integran el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios Vasco, el Círculo de Empresarios de Galicia, también la Asociación Valenciana de Empresarios, el Observatorio Económico de Andalucía, el Cercle de Economía de Mallorca y la Institución Futuro de Navarra. Podemos hablar a esta hora de la tarde con don Javier Vega de Seoane, el presidente del Círculo de Empresarios. Señor Vega de Seoane, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los empresarios están empezando a perder un poco la paciencia con todo este tema de las negociaciones para formar gobierno, ¿no?
Bueno, yo creo que más que perder la paciencia, lo que estamos, hombre, es inquietos con la actitud de determinadas formaciones políticas, ¿no? Yo creo que es muy importante tener paciencia, hacer las cosas bien y formar un gobierno como es debido, con un programa de gobierno que sea estable y que sea positivo para la economía y para resolver los problemas de los españoles, ¿no? O sea, no es una cuestión de impaciencia, sino es una cuestión de ver o de no ver claro que los políticos están defendiendo los intereses generales de todos los españoles y los de España por encima de los intereses particulares o partidistas, ¿no? Esto es lo que nos inquieta.
Cuando ustedes, señor Vega de Seoane, piden un gobierno estable, ¿a qué se refieren? ¿Qué hay que entender por gobierno estable?
Vamos a ver, quizá vamos a matizarlo un poquito más porque realmente nosotros pensamos que esta situación, que es más complicada, de un arco parlamentario más complejo, donde no hay mayorías, es verdad que es más complicado, no estamos acostumbrados a esta situación y por consiguiente, bueno, es lógico que los políticos estén algo desconcertados, ¿no? Pero nos parece que tenemos una oportunidad porque todos sabemos que España necesita grandes reformas. Por ejemplo, la Constitución, la reforma del sistema de educación, que es absolutamente crucial, la reforma de las administraciones públicas, la reforma fiscal, cerrar definitivamente el tema territorial. Y bueno, estas son reformas de mucho calado que tienen que mirarse a largo plazo y para que sean estables y duraderas es necesario que haya grandes consensos. Por tanto, esta nueva situación de un arco parlamentario tan complejo genera, sin embargo, la oportunidad de que efectivamente se planteen grandes consensos, ¿eh? Eso es muy bueno. Claro, cuando había mayorías, pues un gobierno hacía sus reformas y cuando pasaba el gobierno a otro partido, automáticamente se derogaban y se ponían otras nuevas reformas, ¿no? Por tanto, vemos que hay una buena oportunidad. Precisamente ahora que tienen que ponerse de acuerdo para gobernar, tiene que haber grandes coaliciones que yo aquí diferenciaría que no solamente es una coalición de gobierno, sino un acuerdo de legislatura, porque el Parlamento realmente en esta nueva legislatura va a ser el gran protagonista porque es el que tiene que hacer estas grandes reformas que España necesita. Otra cosa es que hay un gobierno que tiene que gestionar el día a día del país durante esta legislatura, que seguramente durará poco, ¿no? Durará pues 18 o 24 meses.
Esta tarde, señor Vega de Seoane, lo contábamos aquí, se ha anunciado ese principio de acuerdo entre Ciudadanos y Partido Socialista, pero le ha restado luego importancia a Pablo Iglesias, dice que no suman.
90 más 40 no es un acuerdo de gobierno. 90 más 40 no es un acuerdo de investidura. 90 más 40 más el Partido Popular, sí. Entonces que lo digan.
¿Esa última alternativa les gusta más con el Partido Popular, señor Vega de Seoane? Porque entiendo que 130 diputados no es un gobierno estable, ¿no?
Hombre, es un poquito más de lo que tiene el Partido Popular, ¿no? De forma que, efectivamente, yo creo que hacen falta más apoyos y eso quizá podría funcionar con una abstención del Partido Popular. Aunque, bueno, también, visto lo visto, mirando lo que ha sucedido, no parece fácil que el Partido Popular, después de lo que ha pasado, vaya a abstenerse, ¿no? Ya. Y bueno, ellos mismos dicen que no se van a abstener, sino que van a votar que no.
Usted ya reconoció que le preocupan las propuestas económicas del Partido Socialista. Quería preguntarle cuál, sobre todo, y si le preocupa también que gobierne Podemos.
Vamos a ver, hombre, a nosotros que Podemos esté en el gobierno y tenga una posición de influencia nos preocupa, porque las ideas que defiende Podemos, incluso las actuales, que son mucho más moderadas que las que tenían hace un tiempo, pues no van en la línea de la defensa de la libertad en el campo de la economía ni de los compromisos que tenemos adquiridos con la Unión Europea, ¿no? Por tanto, eso nos parece que sería muy negativo. El programa de Podemos, pues a nosotros nos parece un auténtico disparate, ¿no? O sea, meternos en 100.000 millones más de gasto al año, que es un 10% más de déficit, y al mismo tiempo pensar que con estas medidas de incremento de gastos todavía puede crecer la economía, pues en fin, nos parece que es una cosa que es un sinsentido, ¿no? De manera que eso sí nos preocuparía enormemente. Esperamos que eso no suceda, ¿no?
Y ¿del Partido Socialista qué le preocupa?
No, del Partido Socialista sí, yo hice unas declaraciones, creo que fue ayer, en el contexto de unas jornadas que organizó Ernst & Young, y bueno, efectivamente me preocupé y me preocupa que el Partido Socialista pues piense derogar la reforma laboral, que, hombre, es manifiestamente mejorable, pero bueno, ha dado unos resultados muy positivos, ¿no? Porque sin duda ninguna este último año hemos creado, no el gobierno, sino los empresarios, hemos creado 500.000 puestos de trabajo, pero en cierto modo gracias a la mayor flexibilidad que hemos conseguido con este nuevo marco laboral, ¿no? De forma que, bueno, hombre, con independencia de la ideología que uno tenga, una cosa que está funcionando, pues no me la derogue, ¿no? Mejóremela, pero no me la derogue. Ahí, vamos, por dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que están proponiendo el Partido Socialista en su programa, pues pretenden que, por ejemplo, si yo subcontrato a una empresa, porque es más, está especializada en algo y es más competitiva en algo que no es parte de mi negocio principal, según el programa del Partido Socialista, tendría esa empresa que pagar a esos trabajadores que van a hacer ese trabajo que no es mi negocio principal el mismo coste, el mismo importe que mis trabajadores. Y claro, esto en la subcontratación, que genera una enorme flexibilidad en la economía y que optimiza los recursos, pues claro, una medida como esta pues es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, generaría una enorme distorsión en este sistema de optimización que tenemos con lo que se llama el outsourcing o la terciarización de los trabajos, de la actividad, ¿no?
¿Cuestiones alguna para terminar con don Javier Vega de Soane, José Manuel Chapado?
Don Javier, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, hablan de reformas duraderas y bueno, no ha mencionado la reforma de la educación. No sé para los empresarios qué importancia tendría la reforma de la educación. Y luego, si me lo permite, una maldad. En la medida en que los empresarios y concretamente el círculo de empresarios se le adjudica una posición cercana al IBEX 35 y demás, y siempre que se dice que si el IBEX 35 está detrás del Partido Popular o detrás de Ciudadanos, ¿cómo se siente escuchando estas insinuaciones? Y en verdad, ¿detrás de quién están? ¿De uno, de otro, de ninguno?
Se llegó a decir que Albert Rivera era el favorito del IBEX 35. ¿Eh?
Sí, pero escuchando o leyendo el acuerdo de hoy, parece que lo fueran del Partido Popular. Bueno, no lo sé, es la pregunta.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hombre, el tema de educación, yo creo que lo mencioné hace un ratito, pero es una de las principales preocupaciones de los empresarios. Todos sabemos que en esta sociedad del conocimiento, en esta economía del conocimiento, la educación es absolutamente crucial. Yo diría que es lo más importante para un país que cree en su futuro, y por tanto, claro, aquí hace falta una reforma que sea estable, que haya un pacto de Estado, y no solamente en base a las ideas de los partidos, sino en base a analizar cuáles son los sistemas educativos que mejor funcionan en el mundo, ¿eh? Que es lo que nosotros estamos diciendo en nuestro barómetro de los círculos. Todos los años estamos poniendo los ejemplos de Corea del Sur, estamos poniendo los ejemplos de Finlandia, de Suiza, de Austria, que son países que ya no solamente tienen buenas ideas, sino que están probando que esas ideas funcionan, ¿eh? Y nosotros creemos que aquí tenemos que desideologizar un poquito las cosas y ser más prácticos, porque al final lo que hace falta es cosas que funcionen, ¿no?
Venga, la última, Rafael Duarte.
Muy buenas tardes, don Javier. Una pregunta sobre, al final del pasado ejercicio, y el círculo de empresarios pues hacía declaraciones apelando al CENI catalán, sí, en el sentido de la importancia de la integridad territorial del país, y estaban en línea con, digamos, la organización hermana de Fomento. Han pasado dos meses, ¿ven algún tipo de mejor perspectiva en el tema catalán? Moody's recientemente también ponía alerta sobre nuestro país por una posible relajación de las medidas de reforma, entre otras la que ha citado de la laboral, y la otra alerta era Cataluña. ¿Qué nos podría comentar de la visión del círculo de empresarios de la situación actual tras la formación del Parlamento catalán? ¿Más preocupación, más tranquilidad, mejor entendimiento con Fomento? ¿Cuál sería su apreciación?
Bueno, vamos a ver. Antes, si me permite, termino de contestar la pregunta anterior.
Ah, sí, perdón.
Se han referido a que nosotros de alguna forma representamos al IBEX 35. Nosotros tenemos 210 socios, más o menos. El IBEX son 35 y de esos 35 puede haber 22 socios en nuestra organización. Por tanto, pues hay más o menos un 10% de los socios nuestros son empresas del IBEX, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues las empresas del IBEX son muy importantes y nosotros tenemos en consideración lo que puedan ellos opinar, pero nosotros no representamos al IBEX 35 de ninguna manera. Tenemos empresas medianas, tenemos empresas pequeñas y defendemos, no solamente no defendemos los intereses del IBEX, ni siquiera defendemos los intereses de los empresarios, defendemos los intereses generales de España. Esto nos creerán o no nos creerán, pero esta es nuestra posición porque, como digo yo, somos un proyecto colectivo de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y por lo que se refiere a Cataluña, a mí personalmente me parece que es el problema más importante que tiene España, ¿eh? Y el tema de Cataluña, yo creo que no podemos dejarlo, ni podemos pensar que se está desinflando un suflé, porque aquello no es un suflé. Yo creo que una vez que tengamos los acuerdos que tienen que llevar a cabo los partidos, que ahora es su turno, pues naturalmente tendrán que tomárselo en serio, ¿no? Y hacer una propuesta para reconducir no solamente los problemas de Cataluña, sino los problemas del sistema de gobierno autonómico que tenemos en España, ¿no?
Pues ha sido un placer, don Javier Vega de Sevane, presidente del Círculo de Empresarios, poder contar con su opinión esta tarde, por agradecerle que nos haya explicado esa declaración conjunta, que es un hito también histórico de todas las asociaciones integrantes de ese grupo de economía y sociedad compuesta por los círculos, pidiendo un gobierno estable, intentando que se eviten por todas las formas posibles esas nuevas elecciones. A ver si esa preocupación va menos y no se termina notando en la economía. Don Javier, lo dicho, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Se hacía una pregunta a José Manuel.